Estamos con mucho gusto recibiendo a Esteban Suárez. La comunidad Pan de Vida nos acompaña, como siempre, con sus comentarios de esperanza, básicamente, y, bueno, comentarios saludables que nos acerca siempre Esteban para tratar de conocernos mejor, de corregir errores, de convivir saludablemente, que termina siendo un aporte para el bienestar de la pareja y de la familia, que es el tema central de todas estas charlas. ¿Cómo estás, Esteban?
Buenas tardes, Ariel. Bueno, muy bien, feliz de estar compartiendo esto, porque comenzamos a conversar y parece que estamos en una mesa de familia,
exacto,
¿no?
Exacto,
porque son temas que no son de tan lejanos para nosotros, ¿no? Son cotidianamente.
Sí, a veces nos hablan de la inflación, como en estos días, y uno sí mira, sí dice, pero después cuando empiezan con lo finito no entendés muy bien de qué te están hablando. Lo que importa es
si
cuando vas al almacén las cosas están al alcance o no. Pero este otro tipo de temas en las que no hay especialistas puros, no sé, no hay un título universitario que te dé.
Terminado.
Si bien se estudia,
por supuesto,
claro que sí, ustedes lo han estudiado mucho. La integración de la familia. Venís hablando de un tema que es clave para la subsistencia y la solidez de la pareja, y atrás de eso de la familia, y es ese lenguaje del amor y saber entender y leer los gestos y lo que el otro recibe. El otro día hablabas del tiempo, el tiempo de calidad a destinar, y querías hablar de otra señal de ese lenguaje del amor, que es el acto de servicio.
El acto de servicio.
Uno piensa que es un acto en una ONG o un acto de
solidaridad. Voluntariado, ¿no?
Hay un voluntariado.
Como hay mucho ahora, ¿no?
Pero el acto de servicio también va con la pareja, ¿no?
Claro. O sería la pregunta, pero eso se da en el amor también. O sea,
claro, es necesario.
Está ligado,
sí,
¿no? ¿O no?
Claro.
Yo creo que es muy interesante, como decís vos, Ariel, son temas que atañen a toda nuestra familia, todos nosotros vivimos, con la mayoría, ¿no? Con alguien, ¿no? Compartimos la vida y estamos hablando de la pareja centralmente en este tiempo como base de todo lo demás.
Claro.
Además que vemos a través del tiempo que los padres, ¿no? O sea, paternidad, esa maternidad, marcan un poco a los hijos. Capaz que un poco hasta somos mezquinos, ¿no? En la expresión.
Sí,
marcan
mucho.
Mucho, ¿no? Entonces digamos que cada uno de nosotros en su lugar está marcando generaciones, ¿no?
Claro.
¿Sí? Porque todos vamos, la mayoría, bueno, tenemos hijos, vamos a tener hijos, otros tienen ya sus nietos, ¿no? Y quién nos dice, bueno, esta comida o esta cuestión o esta preparación es como hacía la abuela, dice, como hacía papá, como hacía mamá. ¿Qué quiere decir? Que la familia al fin y al cabo, marca mucho, ¿no? Del futuro. Marca nuestros estereotipos, nuestras formas de ver una casa, de ver la administración, de ver la vida, de ver una relación de pareja, ¿no? O sea, marca porque es donde nos criamos y eso va marcando mucho nuestra vida. Así que es bueno, yo creo, como siempre digo, invertir, ¿no? Este tiempo. El otro día hablábamos del tiempo. Invertir este tiempo para escuchar, ¿no? Para escuchar un poco y ver a aquella gente que tal vez ha trabajado. Nosotros estamos tratando de estudiar y buscar materiales, ¿no? Referente a aquella gente que ha tratado de ver si se puede hacer algo para mejorar esa íntima de la familia, ¿no? Y una de las cosas, como decíamos, es conocernos, ¿no? Es conocernos. Y vemos muchas situaciones que ocurren, vemos en esas parejas que ya son grandes, que sus hijos se van del hogar, que ya forman su familia y se van, ese síndrome del nido vacío, ¿te acordás que hemos hablado en alguna oportunidad? Y hay que recomponer una cantidad de líneas y de compañías y de gustos porque la vida de cada uno de ellos, a veces de la mamá o de la mamá especialmente, muchas veces del papá, se enfrascó en atender a esos hijos y su vida fue más madre que compañero, sí, que esposa, ¿no? Y después se da cuenta, bueno, que ahora hay que volver y lo mira y dice, ¿vos quién sos, no? Ese que está ahí al lado, bueno, y hay que seguir adelante, ¿no? Entonces, es tan importante poder trabajar mucho en el conocimiento el uno del otro y saber que eso se puede aprender. Y yo creo que eso es una de las primeras cosas que podemos, tal vez ir contra cuestiones generales o cosas absolutas que tenemos en nuestra mente o en nuestro corazón o en nuestra forma de ser, esa conocida frase, bueno, soy así, ¿no?
Claro.
Bueno,
no voy a cambiar.
No voy a cambiar ahora, etcétera. Pero saber que siempre, bueno, mientras estamos vivos, ¿no? Podemos cambiar. Y cuando decimos podemos cambiar, estamos pensando siempre positivamente, ¿no?
Claro.
O sea, que podemos cambiar para mejorar, para ser, como decimos, mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores empresarios, o sea, en mejores docentes, ¿no? En el área donde nos toque estar. Y como decías vos, el acto de servicio a veces suena algo como del voluntariado, como algo que no tiene que ver con la familia, ¿no? Como algo de afuera, pero vemos a través del tiempo que el servicio que se pueda dar, y cuando hablo de servicio vamos a aterrizarlo más al de adentro de la casa, ¿no? O uh-huh. sea, yo te preparo un mate, ¿no? Te preparo un té, o sea, te doy la comida, estás con frío, te ayudo, te traigo un abrigo, ¿no? O vas a tal lado, ¿querés que yo te haga el mandado, ¿no? Y te voy a buscar porque voy a tal lado y ya paso y te traigo esto. Necesitas algo de tal lugar. Eso es un servicio, ¿no? Pero estamos hablando de cosas muy, muy simples, uh-huh. pero que están enraigadas y tenemos que nosotros entrelazarlas con el tema de lo que es el amor. Entendemos, Ariel, que cuando hablamos de una relación de pareja, una relación familiar, ¿no? Una relación de matrimonio o de pareja, como le llamemos, estamos hablando de una relación de amor, ¿no? Estamos hablando de una asociación simplemente, no es una ONG, ¿no? Una casa ni una pareja. Bueno, se aman, se quieren estar juntos, ¿no? Van a llevar adelante la vida. Entonces estamos hablando de que estamos en ese marco, en un marco de amor. Entonces lo primero que tal vez que tenemos que derribar es eso, sí, pero el servicio, ¿tiene que ver con el amor o no tiene que ver con el amor? Claro. Y capaz que en una figura que nos ayuda a entender un poquito esto del servicio ligado con el amor, es cuando tenemos un bebé, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque el bebé no te va a decir, ¿no? Bueno, mirá que está Lora, tenés que a la mamá amamantarlo, ¿no? Tenés que cambiarme el pañal, tenés que hacer esto, aquello, pero el papá y la mamá saben que hay una inmensa alegría, una inmensa felicidad cuando, ¿no? Desde que se entera, que bueno, que va a ser mamá, que van a ser padre, el nacimiento, todo lo demás, pero después hay que trabajar, ¿no? Claro. O sea, no claro. es que, ¿cómo es? Ay, qué precioso que es, y lo metemos al bebé en el freezer y lo sacamos al otro día, ¿no? Ajá. O lo sacamos a los 5 años, ¿no? Sí. Y esa realidad, perdón, nos lleva a tener que estar desvelados, ¿verdad? A tener que ver qué le está pasando. ¿Te acordás cuando empieza a llorar y ahí empezás a deducir qué le pasará, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Y ahí viene uno y dice, es la panza, claro, ¿no? Claro. Después, los oídos, ¿verdad? Que tiene hambre.
Hizo el provecho, ¿no?
Hizo el provecho. Está sucio el pañal. Entonces,
salí a las 12 de la noche a buscar un pañal lloviendo porque sí, se terminó.
Leche, ¿no? O leche, ¿no? Claro. En esos lugares de viaje o de paseo, ¿no? Uh-huh. Y hay un desayuno y resulta que eso no es nada de lo que el bebé uh-huh. pueda comer. Y ahí tiene que salir el papá o la mamá a buscar el alimento o un pañal o cambiarlo o bañarlo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿esos qué son? Lo estamos sirviendo, es un acto de servicio, pero está directamente vinculado al amor. ¿Por qué claro. lo hacen los papás? ¿Por qué claro. lo hace la mamá? Porque lo ama, porque lo quiere, pero no agarra al bebé ahí y le dice, te amo, te quiero, ¿no? Porque con eso no alcanza. Uh-huh. En ese caso, creo que es muy gráfico el ejemplo, en que si por más que lo ame, no le da no le da el pecho a la mamá, no le da el alimento, no le da el puré después cuando es más grande, o le hace un plato de comida después, uh-huh. Inclusive después cuando ya son grandotes, ¿viste? ¿No? Uh-huh. Y están esos que son más grandes que la mamá, ¿viste? Esos adolescentes grandes, ¿no? Y que dice la mamá que no sabe lo que va a hacer ya para... porque le comen todo lo que hay en la casa, ¿verdad? Pero no lo va a hacer obligada. ¿Por qué? Porque los ama, pero si vienen de liceo, vienen de trabajar, ¿viste? Cuando son jóvenes, todo lo demás, y llegan con hambre y cansados, la mamá va a decir, bueno, yo te amo mucho, no hay nada para comer, claro. pero yo...
Arreglate.
No sabés sí. cómo te amo, ¿no? Claro,
pero ¿cómo te quiero?
Sí, sí. Entonces ahí estamos, pero que la comida es amor. Bueno, en este caso tenemos que entender que el amor... tenemos que aterrizarlo, como siempre digo, y los actos de servicio también son amor. Y lo más interesante de esto es que para muchas personas el lenguaje del amor puede ser también el servicio que recibe o el servicio que da. Uh-huh. Por eso es importante conocerlo, claro. porque por ahí yo llego, o llega el hombre a la casa, ponele, ¿no? Y ella llegó más temprano, porque a veces también... todos trabajan sí. en la casa, llegó más temprano ella, y llegó él, cansado tal vez, y hay un olorcito rico a comida, ¿no? Uh-huh. Y hay un plato de comida caliente, y eso es amor, entonces para el que llega, ese para él es un lenguaje espectacular, dice, bueno, realmente, ¿me ama? Sí, no, pero más que eso, mirá, tengo este plato de comida encima de la mesa. Y a veces nosotros podemos entender... y tenemos que separar un poco las cosas en esto también, decir, bueno, no, pero el amor va por un lado, la pareja por un lado, ella sabe que la amo, ¿no? Y ella puede decir también, él sabe cuánto lo quiero, etcétera, ¿no? Pero tenemos que entender, y cada día cuando trabajamos con consejerías matrimoniales y pareja, que estos pequeños detalles, cuando no se cumplen, y cuando ese lenguaje del amor de cualquiera de las dos partes no se entiende, esto genera problemas gravísimos, Ariel, gravísimos, ¿no? Así que tenemos que entender que esto hay que ir yendo para adelante. El otro día podíamos como ejemplo a una pareja, ¿no? Que le habíamos llamado Betty Carlos, uh-huh, ¿no? Que hacía sus primeras experiencias. Y bueno, le pasó un caso parecido, ¿no? Hoy lo saco del armario y los vuelvo a traer con nosotros, ¿no? Y resulta, claro, que ellos estaban de novios, todo bien, ¿viste? Pero viste que de novios es una cosa y después cuando estamos juntos las cosas pueden cambiar, ¿no? Claro. Dice que este joven era muy dispuesto, ¿no? Y llegaba a la casa de la novia y la visitaba, ¿no? Y ella, bueno, estaba terminando parte de sus estudios. Entonces decía, bueno, pero capaz que dejamos esto y vamos a leer el libro y yo te ayudo, así preparamos el examen y hacían la lección, ¿cómo es? Juntos, ¿verdad? Después decía, bueno, no, además tengo que ir a tal lado. Y decía, bueno, yo te acompaño, te llevo en el auto y te espero y hacemos esto. Entonces, ¿qué pasa? Estas fueron de las cosas que la conquistaron también, ¿no? Dice, ah, este es un fenómeno, dice, ¿no? Porque es lo que yo necesito, me siento feliz porque me siento acompañada, me ayuda hasta a hacer hasta las tareas del liceo, de la universidad, ¿no? Entonces, del estudio que estuviera haciendo, la verdad que sí. ¿Qué pasó? Bueno, se casaron. Encima de ese casamiento que estaban juntos, llegó su primer bebé. Uh-huh. Bueno, la casa se llenó, decía un amigo, los niños llenan el hogar, uh-huh, pero lo decía medio despectivamente, no sé.
llenan en un amplio sentido.
En un amplio sentido de la palabra, ¿no? Y bueno, entonces ya, bueno, y él también trabajaba, Carlos, muchas horas fuera de la casa, ¿no? Y bueno, y Betty también, ¿no? Atendiendo al niño y también tenía que hacer otras tareas y también hacía algún trabajito. Bueno, lo cierto es que pasaron 2 años y aquellos que parecían los más enamorados del mundo, ¿no? Y que era el hombre perfecto y la mujer perfecta, parece que estaban en un campo de batalla, ¿no? ¿Y cuál era el problema? El problema era que Carlos se quejaba en que ella no hacía como él pretendía que hiciera, ¿no? ¿En qué sentido? Dice, no, porque no hay una cama tendida, ¿no? No hay comida en la casa, el niño tiene como es, tiene la cara sucia, dice, ¿no? A veces no está vestido como yo quisiera, etcétera. Entonces, esto le generaba a él una situación de mucho malestar, ¿no? Uh-huh. Pero por su lado, ella decía, bueno, lo que pasa que yo, el Carlos que yo conocí, ¿no? Que yo quise estar con él, que me casé, no es este que está conmigo, ¿no? Porque resulta que ahora yo tengo que cambiar el pañal, yo tengo que lavar la cara al niño, yo tengo que hacer la cama, yo tengo que hacer la comida, tengo que limpiar, pero también tengo que cortar el pasto, tengo que lavar el auto, ¿no?
O trabajar.
Y trabajar afuera. Entonces, ¿qué pasó? Acá nos estábamos dando cuenta que había la situación de un problema de los dos, ¿no? En este caso, y que había que resolverlo, ¿no? Que había que resolverlo, ¿por qué? Porque indudablemente el amor se estaba yendo en este caso, ¿era por qué? Porque ellos tenían un lenguaje del amor, que era el tema del servicio, ¿no? Del acto de servicio, que no lo estaban cumpliendo, ¿no? ¿Y qué pasa? A veces cuando llegan estas situaciones, y por ahí capaz que tenemos justo alguien que nos puede estar escuchando, uh-huh, en este ámbito, ¿no? Y pueda decir, bueno, eso es lo que nos está pasando, ¿no? Uh-huh. Que yo llego, dice el hombre, ¿no? Y bueno, ni siquiera un plato de comida, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Y voy al dormitorio, y bueno, al cuarto, y está todo extendido, etcétera, y eso no es. Y ella dice, bueno, pero vos me amás o no me amás, tiene que decir ella, porque acá lo importante es si nos amamos, porque yo estoy acá, no sé cuánto, y a veces alguien puede decir, bueno, pero ¿qué negocio con esto? ¿No se hace o no se hace? ¿No? ¿Cómo es la situación? No hay duda que esos actos de servicio eran trascendentes, y por eso es que ella estaba desencantada también.
Claro.
¿Por qué? Porque ella, el Carlos que ella conocía, que ella quería, era el que la ayudaba, el que la servía, el que la acompañaba, y resulta que esas cosas él ya ahora no las hacía más. Paralelamente, ella, al no sentirse amada, tampoco se preocupaba por
se desmotivaban
satisfacer a hacer, claro, las cosas que para él eran importantes. Bueno, el asunto que en consejería de pareja, ¿no? Se le llama a ella y bueno, dice, vamos a hacer una lista, a ver. Uh-huh. A ver qué es lo que... Se están dispuestos a hacer una lista, vamos a trabajar en cuanto a esto, a ver si podemos mejorar de alguna manera esta situación. Y dice, bueno, hagámosla, ¿no? Entonces, a ver, Carlos, decime, ¿qué es lo que vos pretendés? A ver, y por ahí, bueno, y cada uno va a hacer su lista en su casa ahora, ¿no? ¿Qué es lo que vos pretendés? Dice, bueno, yo prefiero por lo menos que la cama esté arreglada todos los días, dice Carlos, ¿no? Porque viste que hay gente que dice, no, si yo me voy a acostar de noche,
sí, la hago de noche.
Claro, pero el otro, no, pero el otro que está en la casa y que esté... pasa y dice, pa, este cuarto.
Claro.
Pues ni hablemos de los cuartos de los adolescentes.
No, dice, no, eso está, eso está dentro de lo normal.
Ahí es la gran disyuntiva de la madre esa, sí, ¿no? O el padre, sí, dice, me meto, sí, y lo arreglo, o no lo arreglo nada, sí, o lo dejo hasta la noche, o le pongo un muro ahí para no ver, ¿no?, lo que pasa ahí adentro. Es un gran desafío. Entonces dice, bueno, lo que yo quiero es esto, dice Carlos, ¿no? Bueno, lo que yo quiero es esto, quiero que esté en la cama arreglada todos los días. Dice, quiero que esté la cara lavada del bebé, que esté limpio el bebé, cosa muy simple, ¿no? Estamos, sí, hablando, Ariel, ¿no? Dice, y quiero que cuando yo llegue, bueno, la ropa esté guardada, dice, y que por lo menos haya un plan de comida, de una cena. Un plan o el mate, una comida, una cena. ¿Eso es posible? Bueno, es posible, claro que sí, ¿no? Dice ella, no me comprometo. Bueno, ¿qué voy a decir? Bueno, y usted entonces, y a Betty, ¿qué le pedimos? Eso le pedimos a Betty, ¿no? Y a él, ¿qué le pedimos? Dice, bueno, yo quiero que por lo menos él se encargue de cambiarle el pañal al niño si yo estoy cocinando. Y él dice, ¿un pañal? ¿Qué es un pañal? Todavía no había llegado a ese punto, ¿no? Cambiarle a un niño si está cocinando. Quiero que si un día, dice, yo tengo que atender al bebé, bueno, él pueda lavar los platos y que pueda cortar el pasto, que no lo tenga que cortar yo. Eso parece algo muy obvio, muy sencillo. Bueno, se pusieron de acuerdo. Lo cierto es, bueno, que esta historia, gracias a Dios, tuvo un final feliz, ¿no? ¿En qué sentido? En que eso ayudó a que los dos intentaron, porque la pregunta era, bueno, pero si fulano o fulana hace algo de esta lista, ¿no? Algo de lo que estamos hablando, lo va a tomar como que te está amando. Sí, yo lo voy a tomar como que me está amando, porque para mí es el lenguaje del amor, es el servicio que le puedo dar y lo voy a tomar de esa manera. Y eso es bien importante. Pero ¿qué pasaba? Y eso es algo que nos tiene que suceder a todo y caer las fichas a todo, ¿no? Es que a veces los estereotipos que tenemos nos condicionan, claro, en la nueva familia que tenemos, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasaba? Seguramente, tal vez la mamá de Carlos no trabajaba afuera, ¿no? Uh-huh. Entonces su estereotipo, su figura de una casa era que un hombre que trabajaba afuera, que venía, que se sentaba o se acostaba, ¿no? Que comía. Y después se iba.
La mujer que estuvo todo el día en la casa con todo el tiempo para hacer lo que él esperaba.
Para hacer lo que él esperaba, con la comida, que la planificó la comida todo el día, claro, que fue a buscar aún los mejores precios, la mejor calidad, ¿verdad? Y que el niño está súper peinado porque hace 2 horas que lo está peinando para cuando él venga. Y capaz que eso no es la familia que ellos tienen hoy. O sea, la familia ha cambiado mucho, Ariel, en este tiempo. Lo hemos hablado en el ámbito de conformación de familia, pero hay una realidad en el tema de la economía de familia también, en el cual también muchas veces la esposa, la mujer está fuera de la casa, sí, comparten entre los dos una tarea, a veces trabajan juntos en tareas hasta de negocios o de lo que sea. Entonces es interesante saber que ese estereotipo tenemos que luchar con él para vencerlo. Obviamente que ahí el hombre y la mujer tienen a veces formas diferentes, capacidades, habilidades diferentes para hacer, claro, determinadas cosas, bueno, pero qué es interesante acá es saber que si un hombre, por ejemplo, le cambia el pañal a su hijo, no es nada menor, ni está cumpliendo algo fuera de lo que puede hacer normal, o si un día dice, bueno, yo voy a lavar los platos, o yo voy a cocinar, bueno, estamos en el tema de hoy con el famoso, con los chefs están de moda hoy, ¿no? Hoy,
sí.
Creo que ese ya no tenemos duda, ¿no?
Parecería que no.
Parece que esa parte ya la tenemos así, ¿no? O si un día tiene que pasar una aspiradora, ¿no? Y no va a agarrar la cafetera para pasar la aspiradora, sino que sabe de qué se trata y podrá hacerlo. Y que eso no significa para nada ser ni que se está bajando de un rol, ni que está perdiendo su personalidad, ni nada por el estilo. Y lo mismo el caso de la mujer, ¿no? Que sí, que no es por un sentido de igualdad, porque eso es otro problema que estamos teniendo, en ese sentido de igualdad, ese sentido de género que muchas veces daña también esos sentimientos, es que si le hace, si tiene la posibilidad de estar en su casa y hacerle un plato de comida, ¿no? A su marido, a su compañero, para cuando llega, que ella no es tampoco que es una sirvienta.
Claro.
Entonces, cuando esos estereotipos porque por ahí conoció una familia o conoció una mujer que parecía como una esclava y que solamente se le, inclusive que hasta pudo haber sufrido violencia doméstica, o que era una persona que se le exigía y parecía más una empleada,
claro,
que una esposa, entonces se cierra y dice, no, acá es todo lo mismo. Acá tenemos que cocinar un día cada uno, tiene que hacer la cama un día cada uno, tiene que hacer, porque eso es igualdad. Eso no es así, ¿no? Y a veces eso también es un estereotipo, ¿no?
Claro.
Que tiene,
claro,
la mujer en ese caso, y que puede privar en ese sentido al otro que pueda tener una buena expresión y un buen futuro. ¿Qué estamos diciendo con todo esto, Ariel? Bueno, que el acto de servicio también es una demostración de amor. ¿Y qué tenemos que saber? Es que ¿qué es lo que nuestro compañero, nuestra compañera, cómo recibe ese amor? Y tal vez alguien puede decir, bueno, te hago un buen regalo, pero tal vez un desayuno en la cama, ¿no? O tal vez comprarle algo rico que le gustaba, o decirle, va, tenés que ir a tal lado, bueno, pero deja, anda, yo saco, ¿no? Yo saco la ropa del lavarropa y la extiendo, ¿no? O la cuelgo, y que eso no significa ningún desmedro, que no hay un cambio de roles, ni que está desordenado ese hogar, sino que ella va a recibir un amor con eso, ¿no? Y a veces tenemos que entender que esas cosas pequeñas son las que van minando, ¿no?, de alguna manera, las relaciones, y entender que no somos nadie más ni menos que el otro, ¿no?
Claro.
En ningún orden de la vida, ¿no? Hay roles, hay funciones, hay posiciones, ¿verdad? Pero no estamos hablando de ser más ni menos en calidad de persona que nadie, ¿no? Es como cuando estamos bajo autoridad, ¿no? Hay alguien que preside y hay alguien que es un trabajador, por ejemplo, pero si uno de los dos se piensa menos u otro se piensa más por esa circunstancia, está equivocado.
Claro.
Son roles diferentes. Y cuando eso se instala en el seno del hogar, también genera problemas. Nosotros en la comunidad Pan de Vida, con nuestros principios cristianos, como siempre lo transmitimos, Jesús como nuestro mayor modelo. Y bueno, cuando vemos a Jesucristo, por ejemplo, en la última cena, famosa última cena, cuando comparte con los discípulos, y bueno, no sabemos cómo llegó el pintor a estar ahí, ¿no? Pero de alguna manera estuvo. Porque cuando digo última cena, a nuestra mente siempre nos viene una figura del cuadro, ¿verdad? De Miguel Ángel. Y entonces, vemos acá, ¿qué cosa? Que Jesús esa noche, dice que después que cenaron, él tomó un pequeño recipiente, un librillo, que es una palanganita, digamos, ¿no? Y lavó los pies de los discípulos, el lavamiento de pies de los discípulos. Ahora, esta costumbre se daba en toda la parte asiática, sobre todo ahí en Judea, Jerusalén. ¿Por qué? Porque los caminos eran polvorientos,
claro,
eran de tierra.
Claro.
Ellos andaban con sandalias, todo, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando llegabas a la casa, lo primero que hacía el dueño de casa, el amo de casa, llamaba a los sirvientes de la casa para que vinieran y le lavaran los pies a las visitas. De alguna manera era un trabajo del siervo, ¿no? Ahora, cuando Jesús, esa misma noche antes de ser arrestado, fíjate que él le lava los pies de su discípulo, muchos de ellos se quedaron medio...
No es tarea para vos, claro.
Pero vos sos el maestro, claro, sos Jesús, ¿cómo vas a lavar los pies? Y Jesús le dije, bueno, yo les doy ejemplo, porque si yo que soy el maestro les lavé los pies, ustedes también deben lavar los pies los unos de los otros. Y eso es directamente un acto de servicio.
Claro.
No dejó de ser ni Jesús, no dejó de ser el Dios, no dejó de ser el Mesías, el que iba a morir en la cruz, pero yo no sé cómo se sentirían cada uno de ellos de saber que aquel que al otro día va a estar crucificado en la cruz, en esa noche les había lavado los pies, ¿no? Yo creo que esa es una de las más preciosas demostraciones de amor, el darse, como lo dio Jesús, pero cuando lo llevamos a nuestro contexto, a nuestra realidad, saber que cuando servimos, y servimos a aquel que amamos, y a aquel que nos ama, eso también es amor. No es algo que queda fuera de esa relación que nos puede bendecir en nuestra casa, con nuestra familia y con nuestros hijos, con todos los que están a nuestro alrededor. Así que sirvamos. También puede ser el lenguaje del amor tanto para nosotros demostrarlo como para el otro recibirlo. Que sea una palabra también para enseñanza.
Es para enseñanza, saber escuchar al otro y saber explicarse también a veces, ¿no? En esos casos pueden darse esas listas que vos decís que están buenas. También abriendo los criterios. Muchas veces uno quiere participar y quiere hacer y deja que lo hago yo, y la respuesta que recibís es no, porque no lo sabes hacer.
Claro. O sea,
es todo articular, ¿no?
Claro. Es como el papá que se deja hacer el gol cuando es chiquito, ¿viste?
Seguro.
Que abre las piernas y
exacto,
se hace el gol.
Exacto.
Porque la satisfacción está en que lo haga.
Claro.
No
claro.
lo va a hacer como.
La satisfacción está en jugar juntos. ¿No?
Exactamente. ¿No? No va a ser en ganar ese partido.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces por ahí viene como vos decís, ¿no? Que te lo dejen hacer también.
Claro,
¿no?
También.
¿No? obviamente. No va a salir tan perfecta la primera comida, ni el primer pañal cambiado.
Pero recibilo como un acto de amor también.
Claro, hay que saber, por eso hay que saber darlo y hay que saber recibirlo.
Exacto.
Un gusto.
Buena charla. Volvemos la semana que viene. Hay más actos. Más del lenguaje.
Sí, hay uno que. Lo digo la semana que viene. Vale. Pero hay una más que está muy buena.
Gracias, Esteban.